quédese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 88. Yo soy Ale Glesser.
Yo, Federico Fabricio.
Y hoy no nos está acompañando Santiago Fabricio, porque vamos a estar hablando de Mad Men, una de las mejores series de la historia, me voy adelantando, porque no se enganchó tanto como nosotros.
No, la verdad que lo que le pasó, digamos, es que empezó a verla una vez que creo que ya estaba por la sexta temporada, y todos sabemos la paja que te da arrancar una serie cuando ya tiene 80 capítulos en su haber. Yo creo que en algún momento la verá, porque como decís vos, es una película, una serie súper importante en la historia de la televisión. Pero bueno, nada, ahora son 92 capítulos en total.
Son muchos capítulos. Además son capítulos de, 40, 50 minutos con mucha carne todo el tiempo.
Claro, pero sí. No es una serie que puedas ver relajado, digamos.
Claro, como... claro. Y además, siento que, bueno, Game of Thrones duran una hora. Y no parecen, porque la cadencia de los capítulos y al haber acción, etcétera, tal vez se siente un poco más...
Sí, es un entretenimiento, por más que es una serie seria, se podría decir, es un entretenimiento más liviano porque, viste, tenés dragones, peleas,
pero
con espadas, qué
lo
sé
que
yo.
Tiene Mad Men, tal vez, es lo que se llama slow burn, ponele.
Sí, ni hablar.
Son capítulos que van un poco más lento de cadencia, pero igualmente siempre. No tiene una línea de diálogo al pedo esa serie.
No, de hecho, tienen los mejores guionistas del audiovisual, incluyendo cine.
Bueno, Matt Weiner, el creador, trabajó en Los Soprano. Mi serie favorita de toda la vida.
Yo todavía no la vi.
También muy, muy temáticamente compleja, con personajes muy, muy tridimensionales. Y al igual que Los Soprano, cada capítulo es como un cortometraje. Es una película. Puede terminar ahí y decís, ok, estoy contento. Sí. Esto pudo haber sido un final.
En muchos capítulos de Mad Men, sí, cerraban de cierta manera. Ni siquiera te estoy hablando de los finales de la temporada. Había muchos capítulos en el medio de la temporada que cortaba en momentos que decías, la serie podría terminar acá. Y yo me quedé pensando que una de las cosas que no me terminó de encantar del final este es justamente eso. Que quizás si te pones a pensar, hay momentos que hubiese sido mucho más copado que en los que podría haber terminado la serie. Pero igualmente me encantó el final.
Claro, sí. No, yo difiero porque para mí este final me voló la tapa del cerebro. Me parece que es uno de los mejores finales que vi en mi vida. Y ahora, hablando de cabezas, ¿qué van a hacer la gente de AMC, ¿no? Se les acaba de terminar una de las series que los impulsó del anonimato de pasar películas clásicas a ser dos de las series más grandes de estos tiempos.
Sí, creo que como ya hablamos en un podcast dedicado al final de Breaking Bad, que fue uno de los primeros podcasts que hicimos, dicho sea de paso, y en el que hicimos hace poquito en Better Call Saul, contábamos que la historia de esta serie, y de este canal, que era un canal, como decís vos, donde se pasaban películas clásicas, ni siquiera estrenos, y de repente se les ocurrió hacer su propio contenido original y arrancaron con Breaking Bad y Mad Men, uno atrás del otro. Como decís vos, es una de las... Son dos de las mejores series de, por lo menos, este nuevo milenio.
Totalmente, y es algo que antes tal vez no se veía por fuera de HBO.
Ni hablar.
Es la cadena que hace de lo mejor.
Son de las pocas series que, digamos, están como a la altura de lo que normalmente produce HBO. Y además, hoy en día... muchos canales, inclusive muchos servicios de... para que darte una idea, Amazon está haciendo sus propias series de televisión, pero en ese momento era más raro. Y AMC la rompió con estas dos series, después tuvieron The Walking Dead.
Que yo no la vi, pero pareciese menor.
No es menor en cuanto a público, porque la gente se enloquece. Creo que las dos series más, digamos, que mueven más público del momento son Game of Thrones y The Walking Dead. Pero la verdad que es una serie menor en calidad. Y de ahí en más creo que todos los años intentan sacar la gente de AMC una o dos series que las terminan cancelando al año o a los dos años porque no le están pudiendo pegar. Y eso hace más increíble ver este gran logro que tuvieron, que en el mismo año salieron Breaking Bad y Mad Men.
Y ahora, es más, en este preciso momento se está filmando el primer capítulo de Preacher, que es esta nueva serie que creo que va a salir el año que viene a AMC, que es muy probable la rompa toda.
Ojalá.
Que es de Seth Rogen y Evan Goldberg. Raro, haciendo algo que es un... primero, es una adaptación de un cómic. Segundo, es un cómic bastante oscuro, digo, moralmente...
complicado.
Sí.
Sí, yo no leí el cómic, vos creo que lo leíste, ¿no?
Sí, es bastante bueno.
De hecho, me pedí el primer tomo porque es un... sí, es un cómic muy conocido, con muy buenas críticas. Y aparte me interesa mucho, a nosotros en este podcast nos encanta lo que hacen Seth Rogen y Evan Goldberg. Pero esto es algo totalmente nuevo para ellos. Y sí, podría ser el próximo éxito de AMC y de estos pibes, ¿no? Que la están rompiendo con cada película que hacen. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de el último capítulo de Mad Men propiamente dicho. Les recuerdo, para los que no saben, que nosotros lo arruinamos, así que...
Todo.
Lo vamos a arruinar, vamos a hablar del final específicamente. Así que si no lo vieron, les recomendamos que lo vean antes de escucharnos.
Y también vamos a estar hablando tal vez de un momento favorito de la serie, porque tiene muchos. Como dijimos, yo tal vez no me acuerdo exactamente la temporada o qué capítulo es, por el hecho de que es eso, te quedan cosas como si fuese una película.
Fue mucho tiempo. Yo me enganché con Mad Men desde la tercera temporada.
Claro, bueno, yo también.
¿Vos también?
Sí.
Lo que significa que, bueno, vimos los primeros 3 años juntos, pero después... O sea, contando que la séptima temporada la dividieron en 2 como hicieron con Breaking Bad, fueron como 6 años. O sea, hace 6 años por lo menos estamos viendo Mad Men, es un montón de tiempo.
Es un montón de tiempo, son muchas horas, y algo que me da terror de hablarla por acá es el hecho de que es tan compleja en temas temáticos, hasta de personajes, y además teniendo en cuenta que está muy atada a la historia de la sociedad yankee, muy atada, el hecho de eso que pasan a principios de los 60 y terminan en los 70, una etapa en la que...
Sí, es una década...
Una revolución en tanto de, como de segregación, etcétera, que tiene mucho que ver también con Coca-Cola. Coca-Cola es una marca que estuvo siempre ahí, como la bebida de la gente blanca, hasta el 71, que lo rompe con este gran comercial que vemos al final del capítulo. Entonces es como difícil de hablar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo.
Sí, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero sí, como vos decís, es una serie muy, muy compleja de la cual se podrían escribir libros.
Totalmente. Bueno, y antes de hablar específicamente de ese gran corte, luego de la casa, en frente de Don Draper. Para la gente que no lo sabe, tal vez, y sirve, si están un poco fuera de contexto o no saben tanto sobre el comercial de Coca-Cola de 1971 que se llama Hilltop, es un comercial muy importante, cambió cómo se comunican las cosas en la tele. No necesariamente inventó algo, sino que lo revolucionó y lo perfeccionó. Estuvo hecho por McCann Erickson, que la agencia en donde ahora Don Draper trabaja.
Y digamos, suponemos que vuelve a trabajar, ¿no?
Claro, sí. Y la historia cuenta de este tipo que estaba varado en un aeropuerto, al igual que Don está varado durante todo este último capítulo, en un lugar donde no quiere estar, básicamente. Está, mamá, que está rodeado de hippies, los cuales él odia. Y está todo el capítulo medio cínico también, ¿no?
No queriendo
abrirse a nada.
Hasta el final.
Y este tipo, en este aeropuerto, ve un grupo de chicos que, estando al pedo, no teniendo nada que hacer porque su avión no está saliendo, deciden charlar y conocerse un poco más entre botellas de Coca-Cola, digamos. Toman una coca y hablan. Y el tipo le cayó la realización esta de... No necesariamente tenés que vender el producto cuando vendés algo en la tele. Comprá esta coca, es muy rica. No hace falta. Podés vender algo que es mucho más invasivo, mucho más adentro de cada uno de nosotros, que es...
Un sentimiento.
Un sentimiento. Y lo que vende ese comercial de Coca-Cola, que es un comercial que dura 1 minuto... donde no se muestra la marca Coca-Cola hasta los 15 segundos y nadie dice la famosa palabra quiero comprar al mundo una coca hasta los 25 segundos. Estamos hablando de un cuarto de comercial. Es donde te venden algo lindo, te venden... Te pone contento la canción, por más que no quieras.
Yo sabes que...
un mal día y te lo levanta.
Yo después de ver ese episodio, boludo, me quedó esa canción grabada en la mente durante todo el día.
No la puedes sacar. Y más allá de eso que hacen los jingles, este te da otra cosa. Este te compras una coca ahora y decís... Te sentís parte de que no necesariamente estás ayudando a alguien, pero estás compartiendo, sabes que alguien más en el mundo está tomando una coca y
claro.
Compartiendo, sí, el sentimiento de qué lindo que es.
Esas son las cosas que busca la publicidad, ¿no? De que asocies su producto con otra cosa aparte de lo que es el producto.
Claro, es decir, cuando vos... Y eso es lo que sucede. Y que no es, digo, que no es algo nuevo, es algo que este comercial fortaleció, digamos, porque como vimos, creo que es al final de la primera temporada de Mad Men, donde Don tiene que vender un carrusel de diapositivas para Kodak. Y en ese momento Don también vende algo. Vende esto, es como algo familiar. Es, sí, algo...
Ese es uno de los mejores momentos de la serie, ¿no?
Y es algo que en ese momento tal vez era un poco más nuevo. Y acá es él el que termina perfeccionándolo y dejando décadas de comerciales parecidos. O sea, hijo de ese comercial.
Bueno, yo no sé si... O sea, yo no sé tanto sobre la historia de la publicidad, pero me parece que quizás uno de los temas... A lo largo de esta década que seguimos la historia de lo que sería la publicidad, me parece que es algo que se va perfeccionando a través de esa... Se va cambiando la manera de comunicar a través de toda la década. Y quizás ese es el momento en donde termina de cambiar y justamente empieza otra década y termina la serie. Bueno, estamos diciendo esto porque básicamente, para los que lo vieron, el final, pasamos de Don sonriente, haciendo yoga, aparentemente...
Recitando un mantra, eso también es muy interesante.
Sí, que habla de un nuevo yo y...
Y es muy parecido a un eslogan de una marca, un mantra. Entonces, hay como algo...
No lo había pensado. Pero bueno, uno lo que primero interpreta es, bueno, encontró la paz interior, qué sé yo, anda a saber, capaz se queda viviendo ahí con esos hippies. Pero después el corte a esa publicidad te da a entender, o digamos, te dice de una forma quizás o muy ambigua o no, depende cómo uno lo haya interpretado, que el tipo vuelve y que todo lo que pudo sacar de este fin de semana, de esta semana, en esta comunidad New Age hippie en la que estuvo varado, es una mejor forma de comunicar...
Sí, de vender un producto.
De vender un producto, básicamente. Que se alimenta, digamos, uno de los temas principales de la serie, en mi opinión, que es que estamos siguiendo una década de grandes cambios a nivel social y estamos siguiendo a un chabón, un tipo, que no puede cambiar.
Sí, más allá de que lo vemos ya sin rumbo alguno en estos últimos capítulos, lo vemos como un tipo que se está acercando al momento en que va a tener un quiebre, que sucede cuando está hablando por teléfono con Peggy, que me destrozó, básicamente, esa llamada, en donde se empieza él a cuestionar cosas que antes tal vez no se las cuestionaba, las tenía muy guardadas como secretos que no se lo va a contar a nadie. Se pone en pedo y le dice a unas personas que él mató a su teniente, no sé qué mierda.
Sí, a su superior. Con un accidente.
Antes eso jamás.
No se lo había dicho a nadie. Me parece que ni siquiera a las esposas, cuando les dice que no, él no es él.
Totalmente.
Nunca se lo había contado a nadie.
Y ahora él está tirado en el suelo, llorando, no pudiéndose parar. La chica que le dice, vení, ayúdame y vamos a esta sesión.
Sí, le dice que no se puede mover.
Le dice que no se puede mover.
Es un ataque de pánico.
Está teniendo un ataque de pánico.
Básicamente.
Y algo que es muy, muy bueno, una frase que dice en un momento, es que tomó el nombre de este chabón y no hizo nada con ese nombre. Con el nombre Don Draper. Entonces, es como todo ese último capítulo está entre... como un limbo, entre qué es, si él es Dick Wickman o Don Draper. ¿A qué fue a Los Ángeles para encontrarse con esta, que es la, que creo que la nieta?
Es la sobrina, de Anna Draper.
De Anna Draper. O sea, ¿a qué fue? ¿Se fue a casar? ¿A qué le dio el anillo? O sea, ¿qué estaba buscando? Ni él sabía.
No, ni él sabe.
Se encuentra con esta pared al final de la...
Creo que una de las cosas interesantes de esta última tanda de capítulos es, creo que los primeros 5 capítulos están diagramados de manera tal de que el tipo pierde una cosa importante para él, o para Don Draper, digamos, por capítulo. El departamento, los muebles, a Megan, su agencia de publicidad que había armado con Roger, el auto que le regala a este pibe, hasta que se queda en ese momento, digamos, que tiene ese ataque de pánico y después tiene la epifanía... Los dos momentos revelatorios, que uno es en la charla en grupo y otro es en el momento que hace yoga.
En la cual, si aplicamos el cinicismo que por lo general tiene la serie, cuando abraza a ese chabón, para mí Don no tiene nada que perder. No lo está haciendo para nadie. Me parece que es lo más honesto que hizo en su vida.
A mí me parece que ese momento sí es honesto. Y de hecho, yendo más al momento macro, ¿no? A lo que es la serie en general, me pareció una idea genial. El monólogo clímax de esta serie, de estos 92 capítulos, la hace un tipo que nunca viste en tu vida, chabón. ¿A quién se le ocurre hacer eso?
Sí, en vez de Don, que es el que por lo general da esos monólogos.
Claro, lo da otra persona que la joda de ese momento, me parece que es que el chabón puede poner en palabras lo que Don está sintiendo, el vacío ese que está sintiendo de que...
Que igual es otro tipo de vacío, me parece, porque el tipo este cuenta que... Nadie lo ve, digamos. Nadie lo reconoce como nada. Es una figura que podría
pero
no existir.
A mí me parece que lo que tiene interesante ese monólogo es que empieza con eso, pero termina diciendo que en realidad capaz sí lo ven, pero el chabón no sabe recibir eso. Y Don, una y otra vez le pasa eso. No sabe recibir amor porque...
Sí.
No sé, ¿quién sabe por qué? Por un tema de autoestima o lo que sea. Ahí es cuando ya nos metemos en los temas profundos de esto. Que...
Pero me parece que él es lo contrario. Él siempre está en... Por lo menos luego de su niñez... Él siempre estuvo siempre estuvo iluminado, pongámosle. La gente no paraba de mirarlo. El chabón es un chabón fachero, tiene bolas. Digo, puede hablarte y se te caen los pantalones.
Eso quizás... sí, bueno, gran galán, ¿eh? Pero no, para mí va por ese lado, ¿eh? El tipo... Lo miran, chica que ve, chica que está con él, pero sin embargo el tipo sigue sintiendo vacío, se sigue sintiendo en esa repisa de esa ladera, la cual a veces se abre y ve a la gente feliz y puede conectarse un segundo, pero después se le cierra de nuevo y se siente solo.
Sí, el tema de la conexión Sí, lo comparto. No sé si el tema ese de que no sabe que le están dando atención, porque todo el tiempo le dan atención, absolutamente todo el tiempo. Y él también la genera cuando no sucede. Por ejemplo, hay un gran capítulo cuando la hija de Don está por irse a este campamento, no me acuerdo, a estudiar, creo que es, y
Ah,
está con
sí.
todas sus amigas y las amigas le están tirando onda al
Desde la
chabón,
mía te lo
¿viste?
tiró donde el chabón no dice que sí ni que no, pero se deja hacer. Sí, ese es un momento muy. Bueno, ese es un capítulo de esta última tanda de capítulos que también tiene el último momento recontra incómodo que vemos con Betty y Glenn, que también es una relación muy extraña. Un pedacito de trivia, el chico que hace de Glenn es el hijo de Matthew Weiner,
Ah,
no sé si
sí,
sabías, en
mira,
serio, posta.
no,
Y creció, viste, con. Creció con
creció.
la serie. Bueno, podemos hacer una conexión para hablar de Sally Draper, uno de los personajes más interesantes de esta increíble serie llena de personajes interesantes. Y esta piba también arrancó actuando a los 8 años y de repente no solo creció en una. O sea, no solo crece como personaje en la serie, sino que de repente la vemos adelante de nuestros propios ojos crecer como una gran actriz.
Totalmente, sí. Más en los últimos capítulos en donde tiene que crecer, digamos, pasa de la niñez a la adultez en un segundo,
Bueno,
donde tiene que hacerse cargo
una de las
de...
cosas más devastadoras de este final, más allá de lo que le pasa a Betty, que después podemos hablar un poquito de eso, es la escena de los pibes, de Sally que viene del colegio este pupilo y se pone a cocinar con Jean o Bobby, no me acuerdo cuál es cuál, porque son el mismo personaje, básicamente. Bueno, pero se pone a cocinar con uno de sus hijos y después la ves lavando los platos mientras Betty está toda demacrada y todavía fumando. Eso es tremendo.
Totalmente. Porque anteriormente, está bien, tenía que ser más o menos de la edad en la que ella le estaba tocando. La rebeldía de la adolescencia. Digo, estaba más o menos con la edad en la que ella está viviendo. Es otra cosa, sí, tener que actuar frente a una madre y un padre que no le van a, que no le dan bola, básicamente.
Sí,
Eso sí debe ser complicado. Lo que lo hace un gran personaje. Pero en estos últimos capítulos donde tiene que. Y se nota. El crecimiento que hay entre la niña y la mujer en la que ahora se transformó. Porque se tiene que hacer cargo de su familia. Y va a ver a su madre morir, básicamente.
básicamente,
Que es lo que Betty tuvo que hacer también en su
con su
momento y no
padre.
quiere que suceda con su hija.
Una de las cosas más interesantes de su personaje es que cuando, con cómo la trataba Betty. Y con la falta de atención que tenía de Don y ese momento horrible que es cuando engancha a Don teniendo sexo con su vecina, uno siempre pensaba, esta chica va a terminar en cualquiera. Y me parece que una de las mejores cosas de ver este final es no, ver que pareciera que puede llegar, todo indicaría que va a ser una mujer más madura que cualquiera de sus dos padres. Y
Totalmente.
eso es una genialidad, boludo.
Totalmente. Y eso da pie también a hablar de la transformación de Betty, de una mina que comenzó siendo una modelo para terminar casándose con este tipo de plata, Don Draper. Es como el sueño de la niña americana en ese momento, ¿no? En los 60, donde sos linda y después pasas a ser ama de casa y madre.
Sí, posguerra, ¿no? 40,
Sí,
50,
medio,
60.
medio, tal, medio vanidoso. Más que el personaje de ella siempre fue medio vanidoso, una contraparte.
Muy
Es lo más
superficial.
don. Era como un don mujer.
Sí,
En
no,
el caso de.
realmente eran como una pareja tal para cual. Y te das cuenta una vez que están separados los pocos momentos que comparten juntos. Eran tal para cual. Una de las cosas más fuertes de este último capítulo es la última llamada por teléfono entre Betty y
Claro.
Don cuando se entera. Que es, te rompe el corazón cuando le dice, quiero que esto sea lo más normal posible para nuestros hijos, y eso es que vos no estés.
Totalmente.
Y
Sí,
Don, con un silencio, dice, sí, tenés razón. Sería una estupidez, o sea, sería recontra falso que justo ahora.
totalmente. Y todo venía más o menos encarado para Betty. Digo, está bien, si bien su hija se estaba yendo a de su casa, digamos, a estudiar afuera. Con su pareja ya estaba bien, digo, ya la parte tumultuosa en donde el marido tenía que ganarle al ex marido, a Don Draper, el lugar en la casa, etcétera.
Sí, eso ya había pasado. Y
Este tipo
también
es.
está el personaje Francis, que es un muy buen tipo.
Igualmente siempre tenía esas cosas medio de la época, medio ma de ese machismo en el que no
Sí,
se puede
bueno,
penetrar,
porque
básicamente.
también es de otra generación, es mucho mayor.
En donde, por ejemplo, cuando él va por la espalda de Betty y le cuenta a la hija de Don que su madre se está muriendo, él primero le dice a ella si quiere llorar. Y, o sea, le está dando permiso a ella para que llore, así él puede llorar después.
Claro.
Que no
Bueno,
sucede, él termina llorando y es
termina llorando.
devastador, pero es esa. Que después vamos a ver que se rompe y básicamente está un poco más aceptado ser hombre y llorar. Pero está bueno, digo, es otra época que se nota.
Bueno, una de las cosas que también me interesa de... Dos cosas de las que me interesan de la enfermedad de Betty es que la serie empezó con... Empezamos ingresando al mundo de la publicidad con uno de los productos más perjudiciales para la salud que hay, y que su relación con la publicidad es una relación muy tumultuosa, digamos, a través de la historia, que es el cigarrillo. Y termina la serie con uno de los personajes principales muriendo de cáncer de pulmón.
Que era lo más obvio, en realidad, ¿no? Uno se pone a pensar...
alguien
estaban
tenía
fumando
que...
todo el tiempo en la
sí,
serie.
Sí, sí, alguien le tenía que pasar.
alguien tenía que morir.
Y otra cosa que me parece muy, muy rara y que es por diseño es que hay tres personas que tienen contacto con Don que mueren de cáncer. Anna Draper, Rachel Mencken, la persona esta judía que era dueña de un departamento, de una especie de falabella, y después Betty. Es como si Don da cáncer.
Bueno, hablemos un poco de los compañeros de trabajo de Don, los cuales ha influenciado muchísimo, y vemos a uno también crecer de la nada hasta algo muy importante. Por ejemplo, el tema de Peggy, quien comienza siendo una secretaria y termina siendo una...
Bueno, la historia de Peggy es una de las grandes historias del audiovisual para mí. O sea, todo el arco de Peggy es... A través de estas 7 temporadas y estos 92 capítulos es alucinante. Es hermoso lo que pasa a este personaje.
Y lo bueno de los últimos capítulos que vemos, que yo en un momento veía, decía, no sé si va a funcionar esto, esta relación que va a tener ahora con Stan. Porque estuvo muy buena esa última llamada por teléfono en donde... Y es como siempre...
Me pareció muy raro.
A mí me gustó mucho.
Es poco Mad Men. No, a mí me encantó, pero se me hizo como poco Mad Men. Y después pensaba, ¿sabes qué? Si alguien se merecía un momento así que parece salido de una comedia romántica, era Peggy.
Sí, totalmente. Además, eso de Peggy de no poder barajar trabajo y amor, como le está pasando en este momento a Joan, que es otro arco que también está increíble, es el tema este de que era obvio, digo, siempre hubo una tensión ahí entre estos dos personajes.
Sí,
y,
sí,
era,
sí.
Y la querías que suceda y en este momento termina sucediendo de una manera re linda, porque además es algo que al principio no se lo dicen en la cara, se lo dicen por teléfono.
Bueno,
y una vez que los dos están seguros de que sí,
ahí
vienen.
Sí, sí. Bueno, todo el capítulo que se llama Person to Person y se refiere a esto de aceptar una llamada por cobrar de alguien, los momentos más importantes son todos por teléfono. Que yo no sé si esto será como un poco también una opinión de cómo fue cambiando la comunicación a través de, digamos, la historia de la humanidad, ¿no? Porque algo muy actual, que hoy en día cada vez uno se comunica menos cara a cara.
Claro. Yo lo interpreté más por el lado de que tal vez ellos eran más honestos con un intermediario.
Que es el teléfono. Claro. Bueno, claro, puede ser, sí, sí.
Pero este es como que en un momento digo, Don Draper en parte creó un monstruo con Peggy. Porque si bien es una mina que se merece todo el crecimiento que tuvo, es una mina que ya lo veníamos viendo de otras temporadas pasadas, pero ahora se cementa más, que es una mina que no necesariamente quiere crecer en la publicidad. Ella quiere tener el poder, básicamente. Ella quiere tener gente a cargo. Que está bien, porque es algo que en ese momento las mujeres no tenían y ella lo quiere. Pero es cuando habla con Stan y le dice a Stan, no tenés ambición, le dice el chabón. Y dice, pero el chabón, yo hago bien lo que hago. No necesito por qué tener que crecer. Y para ella no lo puede entender. Es como cuando Don le pregunta a ella cómo ve su futuro en un momento,
sí,
¿no? En otro capítulo. Y ella le dice el crecimiento que quiere tener en la agencia. Y le dice, no, pero por fuera. Y dices, no.
Esto es todo para mí. Sí, tal cual.
Y eso lo hizo Don. Eso es una creación de Don Draper.
Bueno, la relación entre Peggy y Don es increíble. Y bueno, culmina en este capítulo, en esa llamada por teléfono, en la cual es como la contracara de uno de los mejores, no solo episodios de Mad Men, sino de la historia de la televisión para mí, que es The Suitcase, que es este capítulo en donde Peggy y Don se quedan trasnochando tratando de idear una campaña de Samsonite. Nada, que ahora Peggy lo pasa de tratar de esa relación aprendiz-mentor a tratarla como si fuese la hermana mayor, que le dice, ¿dónde carajo estás? Dale, tenés que venir acá, te están todos preguntando por vos, qué sé yo, y se termina preocupando por él.
Pasan a ser iguales, digamos.
Están hablando de igual, y se termina preocupando por Don cuando lo nota de una forma medio suicida y le pregunta la típica cosa de no estés solo, rodeate de gente, qué sé yo. Es muy triste que la última llamada, que la última conversación de entre Peggy y Don sea así, la verdad. A mí eso me pareció muy, muy fuerte. Y me parece que una de las cosas que nos deja hasta este último capítulo también es eso, ¿no? Que Don es el que menos tiene cerradito con un moño su destino. Todos los demás tienen un cierre claro.
Claro, sí, sí. Yo pensé que no iba a ser tan así este.
No, yo tampoco.
Este último
es
final.
Muy raro para Mad Men esto.
Yo pensé que cada uno iba a tener algo que había leído y me pareció muy acorde. Es que los capítulos de Mad Men es como que no terminan, es como van a fade.
Sí.
Es como no tienen un corte. ¡Pum! Sí, sí. Y me parecía que la mayoría de los personajes también tenían eso. Que igualmente está bien, digo. Y eso, para después volver al tema del final, que termina siendo no tan cínico como uno esperaba.
Ni hablar. Lo que más puede llegar a verse como algo cínico es lo que sucede con Don. Todo lo demás tienen como un final de cuento de hadas casi. Bueno, por ahí es medio exagerado decir cuento de hadas.
Claro. Pero, por ejemplo, o sea, tenemos gente que sigue perdiendo cosas. O sea, Joan es una mina que tiene, al final termina perdiendo este amor nuevo que encuentra, que pareciese ser como lo que cualquier mujer, tal vez, no quiero decir con poca ambición, pero con la ambición que no tiene Joan ni Peggy.
Sí, le vendría. Mira,
tengo tarasca, no vamos a la mierda.
Listo,
ya está, no tenés que trabajar más. Pero Joan quiere trabajar.
Sí, 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 Joan quiere.
Y me pareció excelente que siga con la suya.
A mí me pareció, me rompió el corazón que Peggy no acepte. Es hermoso, me parece que una vez sabiendo cómo termina eso, es hermoso ver que Joan la termina respetando tanto a Peggy como para ofrecerle una sociedad. Me da mucha lástima que no haya aceptado, la verdad.
Claro.
Pero también hubiese sido no Peggy abandonar toda su carrera en el mundo de la publicidad que estuvo 10 años construyendo, ¿no?
Y eso también da pie a hablar un poco de Pete Campbell, que también cierra con un monito muy lindo.
Sí, lo de Pete Campbell.
Y también se lo merece porque es un personaje que creció muchísimo.
Es para mí, Pete Campbell siempre fue como mi segundo. Durante mucho tiempo era mi segundo personaje favorito. Después Peggy empezó a pasar.
Un tipo que empezó siendo un niño, un chabón con un temperamento horrible, con poca moral también. Uno de esos que eran de la época en la que estaba viviendo. Un tipo que chupaba, que cagaba a la mujer. Terminó embarazando a una. Una chica con la que él trabajaba, Peggy. Y al final los vemos de nuevo reunidos. Y
ese
él le dice
es muy
esto. Si bien también muy, muy de la época. Porque dijo, de acá a 10 años vas a ser probablemente directora creativa.
Pero es honesto. O sea, seguramente...
Pero está diciendo eso. Algún día la gente va a decir con orgullo que trabajo para vos. Van a querer decirlo. Y la mina dice, pero yo no sé cómo responder a lo que me estás diciendo. Y el chabón le dijo, yo tampoco, nunca me lo dijeron.
Eso es tremendo.
Es increíble.
Eso es Peter Campbell.
Es otra persona.
Cerradísimo, como que aceptó totalmente como es.
Y además eso, de que al final termina encontrándose con el hermano y le dice, sabes que tu mujer sabe que lo estás cagando, ¿no? Digo, podrías empezar a cambiar un poco. Y ahí le cae que, o sea, el primer amor de él es...
Es Trudy, otro
Trudy,
personaje.
Digo,
la chica perfecta, básicamente. El momento en que hablan Trudy y Peter y digamos, Peter lo convence a Trudy... De que vuelvan a estar juntos y acepta ese trabajo, es hermoso. Es como, creo que de los momentos más felices de que se pueden ver en una serie como Mad Men. Y nada, es un final hermoso, la verdad. Verlo subir a ese jet privado es algo que también se lo merecen.
Totalmente.
Se merecen esa felicidad que obtuvieron.
Y otro que también tuvo felicidad fue Roger, que encontró por fin el amor con alguien de su edad, más allá de su mujer. Cuando
sí, que
es
la mamá de...
Pero también es muy bueno porque ya está, entendió que es un chabón que está viejo. Que en algún momento se va a morir y que la guita tampoco importa demasiado. Fíjate que se la va a Joan a hacer un fondo para el hijo porque él se está por casar. Digo, si es por el tema este de la guita.
Claro.
Porque si no creo que vaya un chico que legalmente no es su hijo. Y lo está haciendo por esto también, ¿no? Y también cierra perfecto. Está con esta mujer francesa, calculamos que, no sé, en
aparte, una de las cosas me parece que más te hacen pensar que es una chica para él es que es una mujer de carácter fuerte, lo tiene, lo caga pedos, y eso es lo que quizás necesitaba Roger. Necesitaba no estar siempre siendo el macho dominante con una persona que tiene la mitad de su edad.
Además,
también es una relación igual.
De que le está pasando por arriba el cambio generacional. Ya es otra cosa, la mujer está teniendo más cancha en todo, él es un tipo que tiene, es un tipo nostálgico, lo vemos cuando no puede pasar a Macán y se queda todo ese día chupando con Peggy.
Qué buena secuencia, el tipo tocando el órgano y Peggy andando en rollers o en patines alrededor.
Pero además re tétrico lo que toca con el órgano.
Sí, era tipo fantasma de la ópera, no, rarísimo.
Además, un tipo que ya tuvo también, creo que uno o dos ataques al corazón. Digo, no es un tipo que va a vivir mucho más.
Por ahí no, no.
Y está viviendo sus últimos años y que lo viva de lo mejor que pueda.
Bueno, otro personaje que siempre fue uno de mis favoritos es Ken, que también tiene un pequeño. Es tanto Ken como Harry Crane son personajes que fueron perdiendo importancia.
Sí.
A Harry, la última vez que lo ves, se está comiendo unas galletitas que le hicieron para Peter Campbell. Eso es lo último que sabemos de él. Es un tipo que es al revés. Empezó siendo como el más buenazo y terminó siendo el más forro,
Alto
hijo de
hijo de
puta.
puta, sí. Y se merece que la gente siga sin darle bola.
Sí,
Que probablemente no sea así, porque si trabaja en la tele.
la gente sigue sin darle bola, pero el tipo es súper exitoso. Es como. Me
Totalmente.
parece que eso es una opinión sobre la gente de la televisión.
Puede
Este,
ser.
de la serie, de la serie hacia eso. Por lo menos de la gente de esa clase de televisión. Y después, bueno, Ken consiguió también. No va, aparentemente no está escribiendo sus cuentos de ciencia ficción que tanto quería escribir. Pero está teniendo una libertad que antes no tenía.
Sí, que
Y
igual la usa para
la usa para torturarlos
cagarse
a Roger y a Peter de una forma muy, muy hilarante. Es un personaje y un actor que me encanta.
Y quiero también una cosa más, es hablar de la agencia como personaje, porque es una agencia que fue transformándose todo el tiempo con jefes diferentes, con propuestas diferentes. Empezó siendo Sterling Cooper a pasar a ser Sterling Cooper and Price, Sterling Cooper and
Draper and Price.
Draper and Price, después Sterling Cooper and Company, creo que es la final, hasta que los hacer McCann. Y
Es una de las cosas
es.
más. Siempre los mejores capítulos, o la mayoría de los mejores capítulos, eran los capítulos que se centraban más en la vida, digamos, oficinística. Y sí, es fascinante.
La cual también mezclaba mucha, mucha realidad con ficción. El primer capítulo ya vemos a Don Draper inventando el Logan It's Toasted
Lucky
de Lucky
Strike,
Strike.
sí.
Y eso suma muchísimo también para ver el ámbito ese en el
Igual
que se.
algo interesante que decía Matthew Weiner era que para él era muy importante no atribuirle a sus personajes campañas publicitarias famosas. Y rompió la única regla hasta el domingo pasado, era
Esta.
It's Toasted. Y es muy Matthew Weiner y muy Mad Men haber empezado con algo real, que obviamente no lo hizo Don Draper porque no existe, y terminar con algo real. Es como que en los dos extremos tenés los dos únicos usos de publicidad real. No, en realidad todo el tiempo habían usos de publicidad real, pero las dos únicas veces que se le
Claro,
atribuye a Don
no
Draper,
campaña real, claro.
claro. Y me parece interesante, y aparte refuerza la idea esta de que Don Draper es el que diseñó
Claro.
esta última publicidad.
Bueno, volviendo a eso, y con todo este contexto que tenemos ahora, algo que me hizo ver de otra manera al final, porque lo volví a ver, lo vi 2 veces, que no
Ah,
me resulta
mirá,
al
qué
final
fanático.
tan cínico, es una pregunta que yo por lo general veía que se hacían en la web, y yo también me la hacía, y una pregunta que no, y ahora creo que la puedo responder, que es la pregunta que todo el mundo se hacía era esto de por qué es tan bueno Don Draper. Por ejemplo, era lo que uno charlaba, era qué bueno que es Don Draper haciendo publicidad. ¿Por qué lo es? Y es fácil, es dentro de todo. Es un tipo que nació mintiéndole a la gente, creando un personaje que él no es, atribuyéndose cosas que no eran de él. Y una pregunta que me hice al final de este capítulo, y me parece que lo responde también, es ¿por qué Don Draper ama la publicidad? ¿Por qué es su meta en la vida seguir haciendo publicidad? ¿Por qué vuelve todo el tiempo?
Sí,
¿Por qué es su pasión, digamos? Porque vemos que el chabón cada tanto se va. Pero siempre vuelve, siempre vuelve y siempre vuelve.
a mí me parece que es como un poco la historia de que es lo mejor que sabe hacer. No tiene paralelos, todo el mundo lo admira por eso y a veces uno termina haciendo lo que mejor hace más que lo que le gustaría hacer, ¿viste?
Claro.
Con su vida.
Pero para mí la respuesta es porque creo que él es el que más necesita comprar la mentira que está vendiendo. O sea, lo vemos constantemente cuando hace un pitch. Vemos que se habla casi a él mismo que a la persona a la que le está vendiendo las cosas. Es como cuando vende el carrusel este de Kodak al principio. Está vendiendo algo que ni siquiera él tiene, pero que le encantaría tener, una familia unida en la cual mostrar sus fotos, de las cuales no puede tampoco porque interfieren con su vida de mentira. En este capítulo donde le habla a la mina y le dice qué bueno que está ese tapado que está usando. Está vendiendo otra cosa, está vendiendo algo que hasta él compraría, un sentimiento que él quiere tener. Lo mismo con los cigarrillos. Y me parece que el que más sentido tiene es este último comercial de Coca-Cola, que está bien. Está vendiendo un producto que es agua azucarada, que te hace mal el estómago y te rompe los dientes. Pero está vendiendo algo. Este sueño de que todos estamos unidos. O sea, es algo lindo. Por más que no quieras, ese comercial es golpe bajo. Es algo que te baja las defensas y es el más peligroso porque te está vendiendo algo. Claro. Pero te hace sentir lindo, te hace sentir bien. Ese comercial, por más que lo odies, salís cantando esa canción.
Claro.
Seguís diciendo, pucha, digo, ¿no sería buenísimo que no importe el color, la religión, ni la edad, y podamos compartir todos una coca?
Sí.
Y me parece que Don quiere comprar eso. O sea, no tiene. Vemos un tipo que ya no tiene nada, no tiene.
Sí, es que esa clase de cosas, bueno, te llenan un vacío, digamos, que ni siquiera tendrías si no fuera por esta clase de cosas de
sí,
publicidad que te bombardean
esa fibra,
constantemente.
Esa fibra que tal vez era inconsciente, que no sabías que estaba ahí, y lo revive y lo toca, y te sentís identificado con eso. Y me parece que eso es lo que me hace entender a mí que al final el final este no es tan chiste, no es tan un chiste negro, cínico, de lo único que Dom saca de todo esto, de haberse roto, de haberse tocado el suelo y haber vuelto a salir del otro lado, es hacer el comercial más importante de la historia. Sino es esta cosa de querer él poder, con el mismo trabajo que hace, venderse a él que todo va a estar bien, que podemos ser felices de alguna manera.
Bueno, y para cerrar, como habíamos dicho, podríamos discutir algunos momentos favoritos de esta serie, ya que nunca lo hicimos y y se terminó.
Sí, y me pasa lo mismo, y esto no es un spoiler, pero me pasa lo mismo, todas las series terminan con canciones, básicamente, ¿no? Y al igual que con Breaking Bad, esta canción del final me va a dar escalofríos por un rato, cada vez que la escuche. Bueno, ¿cuáles fueron tus... capítulos?
Bueno, yo como había dicho, yo siempre me acuerdo de dos momentos que fueron bisagra y que para mí, como había dicho, uno es de Suitcase. Y el otro es el último capítulo de la tercera temporada, que se llama Shut the Door, Have a Seat, que es el momento en que Sterling Cooper está por ser absorbida por unos ingleses, o desbaratada, me parece. Y Lane Price echa a todos y crean la nueva agencia, que es como una especie de... Está armado el capítulo como una especie de heist, de robo al banco, que empiezan a juntar a todas las personas que necesitan y todas las cosas que necesitan. Y es un momento tan optimista, tan alegre, si bien al mismo tiempo Don Draper se está separando de Betty, que me encantó. Yo me acuerdo que ese fue el momento en que... Ya había visto tres temporadas, obviamente la serie me había enganchado, pero ese fue el momento que me di cuenta de esto está en otro nivel. Y... me pasó una de las cosas que creo que nunca me habían pasado con una serie, con un capítulo de una serie, que fue apenas terminé de verlo por primera vez, lo tuve que poner de nuevo. Y nada, es un capítulo que me pareció hermoso.
A mí, tengo recuerdos así vagos, por eso quiero verla de nuevo, sí o sí, tranquilo, pero quiero verla toda de nuevo. Porque por lo general, al esperar un año, se te van olvidando algunas cosas.
Sí, para mí es una serie que es para verla de nuevo.
Necesitas verla, o sea, es una serie para... binge-watchear.
Sí, para ver una vez verdad. Atrás de la otra.
El primer capítulo muy bueno, me encantó. O sea, It's Toasted termina con...
Smoke Gets In Your Eyes.
Smoke Gets In Your Eyes, se
llama. El...
Nada, es un... De principio a fin es Don Draper. O sea, te muestran el personaje y te lo meten en el contexto del mundo de la publicidad. El chabón creo que al final no tenía nada, no tenía absolutamente nada cuando va a hacer el pitch para venderle algo a esto de Lucky Strike, y a último momento se le ocurre esta idea y te la cuenta. Está increíble, además cómo te lo cuenta, etcétera. Muy, muy bueno.
Bueno, otro momento similar. Una de las grandes... muchos de los grandes momentos de la serie eran los pitch de Don Draper, que siempre tenían algo que ver con lo que le estaba pasando en la vida. Y otro momento similar es el de Carrusel, claro, que es un
gran capítulo.
Sí, es un gran discurso, también muy recordado.
Otro gran capítulo, por lo menos esa escena, no me acuerdo de qué capítulo ni de qué temporada, que es cuando está con Megan y creo que es el cumpleaños de él y le canta esta canción super sexy, Subi Subi Su. Muy bueno.
Está lleno de momentos tremendos esta serie, que como decís vos, se te mezclan entre sí, ¿viste? Pero bueno, yo para cerrar, digamos, quería terminar de hablar de Suitcase, que es mi otro capítulo favorito, que como había dicho, bueno, es un capítulo que prácticamente son Don y Peggy solos en la agencia una vez que cerró. Y en ese capítulo lloré como un hijo de puta. Ese es el clímax emocional de toda la serie y está justo en la mitad de la serie. Justo en la mitad. De hecho, yo a mucha gente que le recomiendo esta serie y se la fui recomendando a través de los años, yo siempre digo que si dibujás todo el desarrollo de la serie Mad Men en una función, para mí mejora. La mejor temporada fue la cuarta temporada, que es cuando inauguran esta agencia nueva. Y después realmente tengo que decir que los últimos capítulos ya, las últimas temporadas, seguían siendo de lo mejor que se vio en la televisión, pero decayeron un poco. Yo ya quería que, desde hace un par de años, que quería que termine, quería que ver a lo que iba.
Yo la verdad es que sí, tengo el recuerdo que eran las primeras temporadas fueron muy buenas, pero no me pasó este desenamoramiento, ponele, de las últimas. Es más, todos los últimos 6, 7 capítulos de la última temporada fueron todos excelentes. Bueno, esta fue más bien una de las, básicamente, top 5 de mis series favoritas de toda la historia.
Sí, ni hablar.
Ni hablar.
Pocas series llegan a estas alturas.
Si nos escucharon y no vieron la serie, no importa. Es una gran serie para ver igual. Digo, pasan tantas cosas que, si bien escucharon tal vez en el spoiler del final, es como Titanic. Básicamente sabes que se va a hundir el Titanic, pero quieres ver qué pasa.
Pero el viaje termina.
El viaje es muy bueno. Y si no la vieron, se la recomendamos mucho. Y si la vieron, cuéntenos cuáles fueron sus capítulos favoritos. ¿Qué interpretaron ustedes del final? Aunque creo que no es tan ambiguo. Y nada, ¿cuáles fueron sus personajes favoritos? Estaría bueno. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio.
Y le mandamos un saludo a Santiago Fabricio, que ojalá vea la serie. Chao.
Quiero invitarle a todo el mundo una Coca-Cola.